Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel se prepara para aplicar el plan de paz de Trump tras la respuesta positiva de Hamas. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es un sí con condiciones. El grupo terrorista acepta liberar a los 50 rehenes que aún permanecen cautivos, de los que solo 20 estarían vivos. Sin embargo, Hamas pide negociar varios puntos de la propuesta de paz de Trump, como la entrega de armas o su exclusión del gobierno de Gaza. En la franja, en las últimas horas, se han sucedido las explosiones esporádicas y, según fuentes de los terroristas de Hamas, han muerto al menos 6 personas. Aún así, tras el compromiso de liberar los rehenes y con una creciente presión internacional, el jefe del ejército israelí ha ordenado poner en marcha la primera fase del plan de paz del presidente de Estados Unidos. Lo acaba de destacar el corresponsal de Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
Sí que se escucha alguna explosión, pero no tiene absolutamente nada que ver la situación en las últimas horas en Gaza con la que se vivía ayer a estas mismas horas, por ejemplo. Está claro que la reducción total de lo que son las explosiones todavía puede ser cosa de horas.
En Estados Unidos, Donald Trump celebra la respuesta de Hamas a su plan de paz, a pesar de las condiciones del grupo terrorista y también a las reservas de Israel. El presidente estadounidense exhibe el compromiso de entregar a los rehenes que aún permanecen cautivos como un triunfo suyo. Trump ve más cerca la paz en Oriente Próximo.
Solo quiero haceros saber que es un día muy especial, no tiene precedentes. Pero sobre todo, gracias a todos los países que han colaborado para alcanzar el acuerdo. Todo el mundo estaba unido para lograr el fin de la guerra y la paz en Oriente Próximo, y estamos muy cerca de conseguirlo.
El informe de la UCO, que acredita sobres del PSOE con dinero oculto que abonó durante años al exministro Ábalos, pone el foco en la sede de los socialistas. Eran pagos que no tenían un respaldo documental, aunque según la Guardia Civil no se trataría de un hecho aislado. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en la mañana del fin de semana de COPE, ha quitado relevancia al informe de la UCO.
Todo esto son suposiciones, pero no sabemos si está sin contabilizar. En cualquier caso, es una suposición que me está lanzando usted y tendremos que averiguarlo. No sabemos si está sin contabilizar ese dinero. Pero esto es una fuente de un informe de la UCO y, por lo tanto, es un informe judicial y no es una sentencia judicial.
Sí.
Todo esto se podrá aclarar, se podrá explicar y, por lo tanto, en este camino estamos, o en esta fase estamos.
Es un nuevo golpe a la línea de flotación del gobierno, acorralado por los casos de corrupción de la familia del presidente y de sus dos exsecretarios de organización. En Moncloa aseguran que están estupefactos por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de convertir a Pedro Sánchez en colaborador necesario de Begoña Gómez para afianzar su acusación por 5 delitos de corrupción. El nuevo paso dado por el magistrado desespera al círculo presidencial, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa arde directamente contra Juan Carlos Peinado, tachado siempre de imprevisible en sus avances. La cabeza del juez nos sigue siendo ajena. La reflexión circula al más alto nivel. El señalamiento directo de Pedro Sánchez es digerido con dificultad en su entorno. Toda vez les lleva a manejar a partir de ahora cualquier escenario judicial. Todo es posible, reiteran una y otra vez, en el corazón del gobierno, situándose a la defensiva. Es la puntilla de una catarata de despropósitos, afirman sin medias tinta. Los pasos de Peinado dejan a Begoña Gómez enfilando el camino hacia un jurado popular ahora ya por 5 delitos de corrupción. Ello hace aflorar un panorama explosivo y complejo de gestionar para los intereses del mismo PSOE, creando una palpable incomodidad en distintos sectores.
Y en Alemania, el aeropuerto de Múnich ha tenido que cerrar temporalmente por segunda noche por la presencia de drones sospechosos. Ha afectado a 46 vuelos de salida y 35 de llegada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en motos, el Gran Premio de Indonesia, Rubén Vasco.
En Moto 3, pole de Adrián Fernández y Rueda saldrá atrás en la pelea por el título. En Moto 2, pole para Moreira para presionar a Manu González. ¿Y qué ha pasado en la carrera corta de MotoGP? Borja González.
Ha confirmado en el sprint su favoritismo Marco Bezzecchi, el autor de la pole, pero lo ha hecho con una fantástica remontada. Ha llegado a rodar octavo tras una mala salida y ha terminado logrando la primera posición en un adelantamiento fantástico en la última vuelta a Fermín Aldeguer, el piloto español que ha conseguido la segunda plaza aquí en Indonesia. Tercero ha sido Raúl Fernández en un podio completamente anormal. Alex Márquez, que está en esa pelea por el subcampeonato contra Bagnaia, ha terminado cuarto. Marc Márquez ha tenido una penalización de vuelta larga y le ha tocado remontar para terminar séptimo. Bagnaia, el rival de Alex Márquez, ha terminado el último y sin puntos.
Hoy continuamos con cuatro partidos. A las 2 de la tarde, el Oviedo recibe al Levante. A las 4 y cuarto, el Valencia visita Montilivi para jugar contra el Girona. A las 6 y media, el Atleti se enfrentará al Mallorca. Y el plato fuerte de la jornada, a las 9 de la noche, el segundo de la Liga contra el tercero, Real Madrid-Villarreal.
Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.